Muy buenas noches, jóvenes. Otro de los derechos humanos de seguridad que vamos a tratar en esta noche va a ser el artículo 17 y 18 constitucional. El artículo 17, jóvenes, pues habla de que queda prohibido hacerse justicia por propia mano. Pues primero, y ya lo hemos revisado porque pues a los alumnos de sexto les he encargado que lean qué es la justicia de Hans Kelsen, y vemos que es un término muy, muy complejo, porque la justicia, lo que para mí es justo, para otros quizás no. Entonces, justicia, de acuerdo con Ulpiano, un jurisconsulto de la antigua Roma, decía que es dar a cada quien lo que le corresponde. El problema es saber qué le corresponde a cada quien. Y para mis alumnos de iniciación que también escuchan estos podcasts, porque están viendo los de tercero, derechos humanos, pues déjenme decirles, jóvenes, que Hans Kelsen dice que justicia es la felicidad, o se acerca mucho a lo que es la felicidad. El problema sería saber, pues, qué es felicidad, ¿no? O para ti, ¿qué es felicidad? Porque para lo que para mí es felicidad, para otros quizás no. Entonces, sí es muy complejo. Pero bueno, queda prohibida la ley del talión en este artículo 17 constitucional. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Porque las autoridades públicas son las encargadas de velar por la seguridad de nosotros y que se cumpla la justicia. La justicia del Estado mexicano tiene ciertas características. Debe de ser completa, gratuita, imparcial, pronta. Voy a ir explicando cada uno de estos términos. Primero, completa. El juez tiene la obligación de revisar todas las pruebas, todas las cosas que se presenten en el juicio. No puede ser que nada más diga, pues me voy a estudiar estos documentos y los otros no los veo. O sea, tiene que ver todo completo, ¿sí? Tanto lo que presente el demandado como el demandante, siempre y cuando esté dentro de los tiempos y formas que marca la ley. Porque hay ofrecimiento y desahogo en determinados momentos. También la justicia debe de ser imparcial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que una persona, o sea, un juez, en este caso el juez, perdón, no debe de inclinarse por alguna de las partes, ya sea por el demandado o por el demandante, sino tiene que resolver imparcialmente. Si una persona sabe que es amigo, muy amigo de un juez, y está un caso de él con él, pues por ética debe de buscar que le cambien el asunto a otro juzgado. Y si esa persona no lo hace, entonces el demandado sabe que hay una relación de amistad con ese juez por parte de la contraria, pues entonces tiene que, de alguna manera, hacerlo ver al superior jerárquico para que ese juez deje de conocer. Un juez con ética debe excusarse, ese es el término legal, para conocer de determinado asunto si sabe que es amigo o enemigo del demandado o del demandante. Otra de las características de la justicia es que debe de ser pronta. ¿Qué quiere decir pronto dentro de los términos que marcan las leyes? Fíjense, jóvenes, que bueno, nosotros los abogados somos como muy estrictos en ese sentido, y pues por eso luego cuando les pedimos alguna tarea tiene que ser en el tiempo señalado en el Google Classroom y no después. Ahorita a veces a lo mejor hemos sido un poco más flexibles porque sabemos que tienen algunas problemáticas derivadas de la pandemia, pero en general, pues la verdad es que mis compañeros abogados del colegio y yo también, bien, pues los términos son fatales. Esto quiere decir que debe de ser dentro del tiempo, porque si no ya después ya no se recibe. Igual así aplica con los jueces. Hay tiempos que marca la ley y si después de ese tiempo no se presentan las pruebas, no se presenta la información debida, pues ya no. Otra característica de la justicia es que esta es gratuita. No debe de recibirse ningún dinero extra porque los jueces reciben su sueldo y los empleados del tribunal también. Entonces no se reciben dádivas. Eso es un delito y por lo tanto, pues, se debe atender a ello. También este mismo artículo habla de que existen medios alternativos para solucionar los problemas, los conflictos legales. A veces no es tan necesario llegar ante una autoridad jurisdiccional, ante un juez, sino que se puede resolver por medios alternativos en donde hay conciliadores que les van a ayudar a las partes a que hagan un convenio o un arreglo. Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Incluso para asuntos de tipo familiar, cuando hay intestados en donde se están peleando los familiares, hay el Centro de Justicia Alternativa en la Ciudad de México. Yo los invito a que busquen en internet y van a encontrar estos centros de atención que son muy importantes, de justicia alternativa. El artículo 17, en su penúltimo párrafo, también establece que la federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier problema legal, ya sea civil, penal, administrativo, laboral, del que sea, contamos con abogados defensores de oficio, así se les llama. Estos son para personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado porque sus ingresos no se lo permiten, entonces se les hace un estudio socioeconómico para que puedan recibir una asesoría adecuada. Y bueno, pues si tenemos dinero para pagar un defensor privado, pues qué mejor. Bueno, tanto los defensores públicos como los defensores privados son muy capaces. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las defensorías públicas, pues luego hay muchos casos, muchos asuntos y poco personal y muchos casos. Y entonces es más complicado, es como en la atención del Seguro Social o del ISSSTE, no es lo mismo que un privado a veces, ¿verdad? Puede ser complicado, pero no le resta capacidad. Hay muy buenos defensores de oficio públicos que hacen muy bien sus funciones y además trabajan con mucho estrés, jóvenes, porque pues llegan al juzgado y rápidamente piden el expediente, ven de qué se trata y dice: a ver, te toca audiencia ahorita rápido, y entonces tienen que estar listos. Mis compañeros defensores públicos son muy capaces. Otro artículo de derecho humano de seguridad es el 18, y en su primer párrafo señala: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Vamos a explicar esta parte y vamos a ver primero qué es la prisión preventiva. Cuando una persona se encuentra detenida por supuesto delito, será recluida en una prisión preventiva, distinta para los que no han sido sentenciados. Este artículo señala los lineamientos elementales para procurar la readaptación social del delincuente y aclarar que a los menores infractores se les trate en forma distinta. Asimismo, se pueden celebrar tratados internacionales para intercambio de reos con el fin de que estos cumplan su condena en el país de su nacionalidad. Fíjense, jóvenes, que hay ciertos delitos que decíamos que sí son de prisión preventiva porque se tiene el temor de que algunos delincuentes o presuntos delincuentes se puedan sustraer de la justicia. y es por ello que tenemos algunos delitos como por citar violación, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas que ameritan estar en prisión preventiva, pero van a estar alejados de aquellas personas que ya están sentenciadas. Entonces es importante que lo consideremos. Este artículo también habla acerca de los menores en conflicto con la ley. En el mes de diciembre del año 2005 se reforma el artículo 18, que regula la responsabilidad penal de adolescentes. La presente reforma obedece a los compromisos adquiridos por México al aprobar la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Con el texto aprobado, se define la edad para considerar a un menor infractor que será mayor de 12 años y menor de 18. Con la reforma, el legislador pretende garantizar los derechos de los adolescentes que cometen alguna conducta que se tipifica como delito, buscando en todo momento la reintegración social y familiar del menor. Es importante destacar que se contempla el internamiento únicamente para infractores mayores de 14 años y con conductas antisociales calificadas como graves. Se estableció un lugar, un centro especial para la justicia de los menores. ¿Por qué? Porque deben de ser especialistas en la materia, en el trato con los menores para resolver los conflictos de la ley con los menores en estos supuestos. Una vez explicado el artículo 17 y 18, jóvenes, yo los invito a que vean y busquen en internet pues el listado de todos los delitos que ameritan prisión preventiva. Y además dense cuenta, jóvenes, que hablando del artículo 17, pues dirán, bueno, es que todo el tiempo se está violando este derecho, porque luego hay personas que sí se hacen justicia por propia mano. Eso del ojo por ojo, diente por diente, no es lo correcto. Todos los derechos humanos diariamente se violan, pero es importante que estén plasmados en nuestra Constitución para que puedan ser defendidos a través del juicio de amparo. Tanto los particulares como las autoridades públicas pueden violar derechos humanos. Y tanto particulares como autoridades públicas pueden incurrir en delitos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues con esto terminamos estos dos artículos y seguiré grabando otros podcasts, jóvenes, en relación al tema de derechos humanos. Muy buenas noches, que descansen, cúbranse bien, hace mucho frío, jóvenes, y nos seguimos viendo y escuchando.